Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Todo comenzó el 8 de abril de 2011, cuando Floribeth Mora, ciudadana de Costa Rica, empezó con un fuerte dolor de cabeza, tan fuerte que parecía que le iba a reventar. Descubrieron que se trataba de un aneurisma cerebral, una rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Y el 1 de julio de 2011 llegó a la parroquia costarricense de la Virgen de Ujarrás una reliquia del Papa Juan Pablo II que Floribeth Mora logró tocar con sus propias manos. Seis meses después, realizaron otro examen en el cerebro de Floribeth y el aneurisma había desaparecido totalmente. Esta mujer y su inexplicable curación ha provocado la canonización del beato Juan Pablo II después de que el Vaticano atribuyera su segundo milagro a esta misteriosa recuperación. Tenemos con nosotros en esta noche desde San José de Costa Rica, donde son 8 horas menos que en España, al doctor Alejandro Vargas Román, reconocido médico neurocirujano que atendió a Floribeth Mora durante su enfermedad y que certificó que no había una explicación científica para su desaparición. Doctor Alejandro Vargas Román, buenas noches en España, buenas tardes en Costa Rica.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Pues bien, con ganas de hablar con usted para que nos explique un poco qué pasó con la historia de Floribeth. Usted mantiene que es inexplicable científicamente la sanación de ella, ¿verdad?
Bueno, pues nosotros, como usted bien dijo, se le hizo el diagnóstico en abril del 2011, uh-huh, con un estudio que se llama una arteriografía cerebral, y el día ya de noviembre, el 11 de noviembre de ese mismo año, con una angioresonancia de control, ya el aneurisma pues había desaparecido.
¿El aneurisma cerebral supone rotura de un vaso sanguíneo?
En este caso, bueno, el aneurisma es por definición una dilatación de una arteria.
Sí.
En el caso de Floribeth era un aneurisma de tipo fusiforme, o sea, la arteria cerebral media derecha estaba deformada en su totalidad y en algunos casos se rompe y da los síntomas, como fue el caso de esta paciente. Pero el aneurisma como tal, en otras ocasiones, no causa ninguna sintomatología.
¿Y en el suyo había roto?
El de esta paciente, sí, ella llegó con una clínica o con una manifestación de un dolor de cabeza muy fuerte, como usted bien lo dice, con una debilidad del cuerpo izquierdo, o sea, el brazo y la pierna, y también con mucha rigidez de cuello, con lo cual uno hace el diagnóstico de que hubo un sangrado cerebral que fue realmente comprobado con la tomografía y con la arteriografía cerebral.
Doctor, cuando un aneurisma revienta, cuando hay una rotura, y se presenta un paciente con los síntomas que tenía Floribeth, ¿se puede parar de alguna forma esa hemorragia?
Pues sí, existe, bueno, los aneurismas se rompen por algún efecto de presión, y en el caso de esta paciente, pues se rompe, pero el mismo cuerpo tiene la capacidad de cerrar o tapar el aneurisma con un trombo, con un coágulo. Uh-huh. También las arterias se cierran un poquito para lo que se llama un espasmo, un vasoespasmo, para evitar el flujo sobre el aneurisma, entonces deja de sangrar el paciente. Eso no quiere decir que con esto ya se curó y listo, no, el aneurisma ahí está, la dilatación está, y el paciente puede tener un segundo o tercer sangrado que eventualmente puede tener una consecuencia muy negativa para el paciente. Hay algunos otros pacientes que se les rompe o tienen ruptura del aneurisma y fallecen ahí mismo, ¿verdad? En sí, la primera ruptura.
Porque, doctor, cuando una arteria toma esta forma de aneurisma, tenga rotura o no, queda deformada, digamos, sin solución de que vuelva a su ser normalmente y presente un aspecto absolutamente normal otra vez, de buenas a primeras, ¿no?
Efectivamente, los pacientes con aneurisma, la mayoría de nosotros los tratamos desde el punto de vista quirúrgico, o sea, cirugía abierta o cirugía endovascular, colocándoles stent o algún otro tipo de dispositivo para remodelar la arteria, pero en este caso en particular era imposible o no se podía porque había más riesgo de causar un daño en su cerebro que como le le hicimos, que fue el manejo de tipo conservador, nada más, o sea, no quirúrgico.
O sea que Floribel, en realidad, después de pasar por sus manos, casi se puede decir que como vino al hospital, se fue para su casa.
Lo que cambió fue que se le dio un tratamiento para la presión arterial, porque sí tenía la tensión un poco elevada.
Sí.
Se le dio también tratamiento para su colesterol y sus niveles de triglicéridos. Pero eso obviamente es como cualquier persona que toma ese tratamiento, no son tratamientos específicos como para eliminar un aneurisma en absoluto. Simplemente son tratamientos preventivos para evitar que el aneurisma crezca, pero no son tratamientos para eliminar el aneurisma.
¿Usted había presenciado algo similar o había oído algo similar respecto a este tipo de aneurismas?
Bueno, del tipo de ella, que era un fusiforme, son muy poco frecuentes, la mayoría son los otros, que son los saculares. Con respecto al fusiforme, hemos tenido casos, ¿verdad?, que sí hemos colocado stent y se resuelve satisfactoriamente. Pero así, en un caso tan grande, como un aneurisma tan grande, como en las fotos se han publicado y han visto ya varias personas, y comprobado a nivel de otros colegas, que haya desaparecido así espontáneamente, pues no tengo explicación. Lo otro que también, los estudios tanto hechos acá en Costa Rica como allá en Italia, con una arteriografía de control ya en el año 2012, la arteria donde estaba el aneurisma, se ve una arteria totalmente normal, lisa, sin ningún problema.
Yo me imagino que en el momento que pasa desde que ella ingresa en el hospital el 8 de abril hasta el noviembre, cuando hacen ustedes la segunda prueba y ven que no existe tal aneurisma, la tentación por parte de un médico en principio es la de repetir la prueba porque algo ha tenido que salir mal o algo parecido, ¿no?
De hecho, lo primero que hice fue verificar si el estudio era de ella, si la resonancia era de ella. Entonces yo mismo abrí el disco, lo vi en la pantalla, el ordenador, y también fui inclusive al centro de resonancia de mi hospital para ver si había algún error o algo. Lo vi con los neuroradiólogos y se comprobó que sí era el estudio de la paciente, que no había ningún error desde el punto de vista de que se había cambiado el disco. Por lo cual nosotros le indicamos a realizarle una otra arteriografía, pero ahí fue donde la paciente y sus familiares comenzaron a realizar las gestiones a nivel del Vaticano, y ya para el año 2012 la llevaron a Roma para hacerle ellos una arteriografía y otros estudios ya en Italia, ¿verdad?, donde comprobó lo que habíamos visto nosotros en Costa Rica.
En un momento determinado de todo este proceso que comenzó Floribeth con el Vaticano, ella y su familia, la Santa Sede se pone en contacto con usted.
Sí, ya a principios, bueno, el año 2012, creo que fue a finales de 2012, llegaron varias personas del Vaticano, sí, como cuatro personas, que eran teólogos y otros especialistas en esto, en las causas de los santos. Hacerme varias preguntas bajo juramento, ¿verdad?, y a ver las imágenes que yo tenía. También ya ellos tenían el resultado que les habían hecho ya en Italia, y otros resultados que ellos mismos habían valorado con otros médicos a nivel mundial, porque realmente ellos, antes de hacerme a mí las preguntas, ya habían hecho bastantes investigaciones.
¿Usted es creyente? ¿Es católico?
Sí, yo soy católico, desde niño mis padres me lo inculcaron.
¿Y usted cree, por lo tanto, en los milagros?
Pues sí, claro, obviamente, tal vez mucha gente dirá, bueno, por ser católico seguro está influenciado porque haya sido un milagro, pues realmente yo sí creo en los milagros, y no solamente en caso de Floribel, sino en muchos pacientes. Uno ve donde dice, pues posiblemente, como decimos en Costa Rica, no va a salir, el paciente se va a poner mal o se va a morir, y usted lo ve donde el paciente sale perfectamente bien. O sea, entonces ahí uno lo ve día a día, los diferentes aspectos o intervenciones de Dios donde actúa para los pacientes.
Cuando sí, dígame, perdone.
No, perdón, que también que, pues hay que dar claro nuevamente que no solamente fui yo el que hice el diagnóstico y que hice el seguimiento, sino pues fue comprobado por médicos de otras nacionalidades y que no eran costarricenses, así es que pues fue algo realmente bien analizado.
Cuando usted, como comentaba antes, va a buscar el disco original y comprueba efectivamente que la primera prueba de Floribeth presentaba un aneurisma del tipo que usted ha mencionado anteriormente, y después ve que en la segunda prueba ese aneurisma ha desaparecido, en ese momento, usted, como médico, como persona, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza?
Bueno, primero que nada, pues una admiración, una gran felicidad por la paciente que estaba ya pues bien, que se repuso de su problema de la debilidad del brazo y la pierna, que ya podía pues uno darle una muy buena noticia, que ya se había curado, por lo cual pues hasta ahí eso es lo que yo pensé, ¿verdad? Principalmente el paciente. Ya después lo que vino pues fue otra cosa muy interesante hacia mí y hacia mi familia, que pues es como una bendición lo que realmente ha ocurrido con esta paciente.
Porque me imagino, y a pesar de ser creyente, o en el caso de que usted no lo hubiera sido, que yo creo que para el caso valdría igual, usted es científico, usted es médico, y usted, con la formación que tiene, trata de buscarle la razón de ser a un hecho tan absolutamente extraordinario como este, ¿no?
Sí, una de las cosas que yo investigué y que también puede estar escrito es que tal vez la arteria conjunto con el aneurisma se hubiera tapado, ¿verdad? Se trombosa.
Sí.
Y otras arterias pequeñas alrededor de esta que se tapa, pues fluyen y nutren el cerebro. Pero la sorpresa es que la arteria donde estaba el aneurisma, pues nunca se tapó, más bien, como le digo, se remodeló y quedó perfecta. Entonces, eso me tiró mi teoría, mi única teoría que tenía médica para explicar por qué había pasado. Y estuve buscando, investigando, y como le digo, no hay ningún caso que digan que se tapó por esto, se tapó por lo otro. No lo he encontrado, por lo menos, y ojalá que si alguien lo tiene, pues me lo pase. Pero no, yo, sinceramente, por la búsqueda que hemos hecho de revista, no lo he encontrado.
¿Se siente usted un privilegiado por haber sido capaz de tener este caso entre sus manos?
Sí, claro, yo creo que no solo yo, sino la paciente y este país, que es muy pequeño, ¿verdad? Que de tanta gente, porque uno se pone a pensar, de tantos miles o millones de personas, pienso yo, que envían al Vaticano este tipo de solicitudes, que este en particular haya sido resuelto como lo que fue, un milagro, pues claro, es un privilegio para mí y para todos nosotros aquí en Costa Rica.
Doctor Alejandro Vargas Román, ha sido un auténtico privilegio poder contar con usted en la noche de COPE, aquí en directo, usted desde Costa Rica, con 8 horas menos en el país centroamericano. Verdaderamente, poder hablar con usted y que usted dé fe de lo que vivió, tanto médica como humanamente, del caso de Floribeth, la verdad es que es una suerte para nosotros. La verdad es que no todos los días uno está ante un científico, que además es creyente, que ha podido asistir a una curación milagrosa y que en este caso, desde luego, doblemente satisfactorio porque supone el segundo milagro que ratifica la canonización del Papa Juan Pablo II. Doctor, muchísimas gracias por su atención y que le vaya muy bien.
No, muchas gracias. Yo siempre también muy agradecido con ustedes porque yo hice mi subespecialidad allá en Madrid, por cierto.
Sí.
Entonces, en la Puerta de Hierro, yo Ajá. siempre pues aquí he quedado muy... tengo muchos amigos allá y pues un abrazo a todos.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Buenas noches.
Buenas noches.
David.
Bueno, pues estamos hablando hoy, nos vamos a poner un poco nostálgicos porque, no sé si lo sabes, te lo contamos, que está a punto de desaparecer el Balonmano Atlético de Madrid, un club histórico del balonmano español a causa de sus deudas con Hacienda, Y por eso te queremos preguntar cuáles son esas cosas que en su momento han desaparecido, esas cosas que echas de menos, esas cosas que hacías o que te gustaba hacer y que por un motivo u otro pues ya no las puedes hacer. Y mira, nos están llegando mensajes, por ejemplo, nos están llegando muchos mensajes en Facebook, como el de José Ramón Muñoz Galán. Él nos cuenta que echa de menos aquellos viajes a la playa en un Simca 1200. Le había que levantarse a las 3 de la mañana para que no se echase el calor encima. Y además te pasabas todo el camino durmiendo atrás, en su caso, con su hermana, sin ponerse el cinturón, sin sillitas ni nada. Y te pillaba el amanecer ya pasada la mitad del camino. Él dice que ya los viajes con los coches nuevos no son lo mismo.
Es que en aquella época no había aire acondicionado.
No, yo no, eso no lo he llegado a vivir, pero sí que es verdad que me han contado verdaderas curiosidades con los aires acondicionados y la gente que se podía meter en los coches. Mira, por ejemplo, Julia Zomeño en Facebook también nos cuenta que viviendo en Estados Unidos, como vivo y siendo valenciana, echo de menos la horchata con fartons y una buena paella o arroz a banda. Y a su familia, por supuesto, claro. Y como Julia Zomeño, también nos habla Gustavo Mateos, que le echa de menos lo que duraban 1000 duros en el bolsillo, cuando asistían las pesetas y los duros.
Y tanto.
Más, mucho más que los 50 euros de ahora que se evaporan, vamos, echando leches, como nos pone. Pues nada, si nos quieres comentar algunos de estos casos, esas cosas que tú echas de menos, esas cosas que te ponen un poco nostálgico, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 o nos puedes escribir en las redes sociales. En Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope. O bien nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es.
Vamos con el concurso. Ya lo sabes, concurso, yo sé quién es. Cita nocturna, todas las noches, una carta nueva. Si aciertas el personaje, tienes media hora todavía para poder llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006. Damos la primera lectura a la carta. Ya te digo que si aciertas el personaje, te ganas un billete para la final del mes de julio. Posibilidades para conocer el contenido de la carta: escuchar a David ahora o dentro de media hora en la segunda lectura, o también bucear en nuestro muro de facebook.com/lanochedecope, donde está escrita, copiada y pegada la carta. David
nació en una conocida localidad del norte de su país. Cursando estudios universitarios, se dejó engatusar por la interpretación y fue allí donde coincidió con uno de los actores más populares de su país de hoy en día. Con más de 30 años de actividad profesional a sus espaldas, ha pasado por el cine, la televisión y el teatro como la mayoría de sus colegas. Además de la interpretación, ha ido haciéndose un importante hueco en otra de las bellas artes que le han permitido exponer en numerosas galerías de arte.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes. Si te animas a concursar, no tienes más que marcar el teléfono gratuito, el 950-6006. Tienes media hora aproximadamente para poder llamarnos. Y nada, en media hora, segunda lectura por parte de David y todos a antena.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Y quién está por aquí? Pues no es otro que el gran Molo Cebrián, como todas las noches de lunes, madrugadas de martes. Molo, muy buenas noches.
Pues muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Estoy encantado de estar con vosotros como siempre y hoy hablamos de cumpleaños, ¿por qué no?
Pues claro, que si alguien cumplirá años hoy, ¿no?
Bueno, la verdad es que no sé si...
No, pero que alguien, todos los días cumpleaños, gente, por eso que es buen día para hablar de cumpleaños, ¿cómo no?
Y estoy convencido que hay muchos músicos que cumplen años, estamos en la clave de la música.
Seguro que sí.
Y bueno, ayer, bueno, antes de ayer, porque estamos ya día 9, además de San Fermín, fue el cumpleaños de Ringo Starr.
¡Hombre!
Que es el que suena de fondo, que también canta, ¿eh?
¿Corre un fierro, Ringo, o no?
No sé si lo habrá corrido alguna vez en Pamplona, pero todo puede ser, ¿no?
Todo puede ser.
Bueno, el batería de los Beatles, pues el que se quedó, por cierto, que lo comentamos aquí
batería.
En su día. Claro, la primera vez que tocaron los Beatles en una grabación, hacer Love Me Do, le tocó tocar la pandereta al pobre.
Sí.
Pero luego ya él se hizo con su sitio en el grupo.
Claro.
A base de trabajar y de demostrar que era un campeón. Bueno, pues de su celebración privada no ha trascendido mucho, pero sí de su celebración online. Y es que para Internet ha publicado un vídeo la semana pasada en el que pedía la colaboración de sus fans para... Bueno, escuchémosle, ¿eh? Este Ringo Starr.
Good morning, good afternoon, good evening. Yes, it's Ringo. Peace and love, peace and love. You know it's that time again? Next Sunday, the seventh day of the seventh month. My birthday. And I ask you one more time... At noon, wherever you are, if you could please go, peace and love, peace and love, peace and love, wherever you are at noon, that would be great.
Qué grande.
Thank you and good night.
Pues pedía
paz y amor, paz y amor, paz y amor.
Para el mediodía del día 7 de julio pedía paz y amor, paz y amor, paz y amor. Era un pensamiento, bueno, un deseo genial para celebrar su cumpleaños. No sé, yo me puse a ello, ¿eh? El día 7, sí. A las 12, dije, venga, paz y amor, y iba regalando brazos por la calle.
Qué bueno.
Bueno, hay que decir que bueno, el mundo de los Beatles está lleno de celebraciones de cumpleaños curiosas, pero Paul McCartney sorprendió a Ringo Starr hace 3 años.
¿Ah, sí?
En la celebración de su cumple, el músico Paul McCartney, pues, se subió al escenario del Radio City Music Hall para cantarle el cumpleaños feliz. Pero el año pasado cambiaron las tornas y fue Ringo Starr quien se lo cantó en un vídeo junto a su banda. ¿Lo escuchamos?
Sí, hombre.
Mira, aquí está Ringo Starr otra vez. Que le encanta hacer
vídeos. Hi, Paul. It's your pal Ringo and his all-star band. We'd like to say happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
¿Cómo nos va a caer? ¿Cómo nos va a caer genial Ringo?
Ahora, qué bien tocaba la batería, en cambio.
Sí, sí. Porque cantar no es lo suyo, pero...
¿Cómo se lo pasan los multimillonarios, verdad?
Claro.
¿Eh?
Pero fíjate, es que montó su banda,
sí,
y sigue dando conciertos y ole.
Claro que sí.
Ole. Bueno, pues otros, en vez de compartir buenos deseos, como hace Ringo, y hacer vídeos, que le encanta, pues lo que hace es que directamente se gastan los millones que recaudan de sus seguidores en fiestas de cumpleaños por todo lo alto.
Así.
Vamos al primer ejemplo. Mariah Carey, aquí suena con Dream Lover. Escuchamos un poquito a una de las grandes voces de los 90. O sea, es que siempre había la batallita,
¿sí?,
en esto de la radio musical de decir, ¿cómo decíamos?
María
Carey
o
Mariah Carey, ¿no? O sea, lo correcto supongo que será Mariah Carey, pero aquí en España empezamos a decir María y, oye, nos hemos quedado así de anchos.
Sí, hombre.
Bueno, pues la neoyorquina celebra su cumple el 27 de marzo.
Uh-huh.
En 2010 festejó su 40 cumpleaños. Y ojo, que el responsable de la fiesta de celebración no fue ella, fue su chico. Ya por entonces ya no era ni Luis Miguel ni Tommy Mottola, sino el actor y también rapero Nick Cannon.
Y también rapero, además de actor, ¿no? Y también rapero como ella.
Bueno, ella muy rapera no es.
No.
Rapero, él es un poco así MC, pero bueno, es un showman sobre todo,
sí.
Y no escatimó en gastos. Eso sí, optó por un cumpleaños muy íntimo, ¿eh?
A ver.
Invitó a 11 amigos a subirse a un avión privado, uh-huh, y se fueron a Barbados.
¿A Barbados?
Ole, ¿eh? Tuvieron champán, cena de lujo y, como colofón, un pastel que llegó desde Nueva York.
¿Qué me dices?
Porque como a ella le gusta un pastel de su tierra, pues dijo, venga, el pastel que me venga de la Gran Manzana. Ole. Y desde luego a esta pareja le encanta celebrar todo en islas paradisíacas, porque su boda en 2008 tuvo lugar en una isla privada en las Bahamas.
Ajá.
Solo para ella y sus amiguitos. Cosas que hacen las estrellas de la
música.
¿Siguen
casados?
Siguen casados, sí. Siguen casados. Yo creo que es la boda que más le... Bueno, no, la de Tommy Mottola duró bastante. Habrá que mirar un poquito.
Bueno.
Pero bueno, se les ve bien, bien avenidos. Y han estado a las duras y las maduras, ¿eh?
Uh-huh.
Porque el pobre de su chico lo pasó mal hace poquito. Tuvo una enfermedad complicada y estuvo ya, pues, apoyándole al 100%.
Como debe ser.
Y ahora están geniales. Bueno, pasamos a escuchar la voz de Elton John. Esta canción es muy de noche, ¿eh? Sacrifice, qué bonita.
Qué bonitas son las canciones bonitas del Elton John, ¿eh?
Sí, porque
las que tienen, las que tienen realmente bonitas son extraordinarias, ¿eh?
A mí hay muchas que me ponen los pelos de punta, pero sí que he de reconocer que me cuesta escuchar un disco entero del Elton John.
Sí.
¿Verdad? Bueno, pues Elton John, que por cierto, visita nuestro país, que está en el Festival Cap Roch.
Pues no me ha dicho nada.
¿No te ha llamado?
No,
bueno,
no.
¿Sabes lo que pasa? Que había agotado las entradas muy rápido y para no quedar
mal. O se le acabó el saldo del móvil.
me da qué dinero tiene para exportar. Bueno, Elton John además disfruta mucho preparando meticulosamente cada fiesta. Uh-huh. Es un conocido a sus grandes fiestas con fines benéficos.
Sí.
Y suele dar el do de pecho en, en sus fiestas de cumpleaños. Bueno, el cantante, por ejemplo, celebró en el 97 su 50 cumpleaños con una fiesta para 500 personas que costó, me parece una cifra muy baratilla por lo que he encontrado en internet, 70.000 libras. Pero ojo.
Bueno, 70.000 libras no las gastamos tú y yo cualquier fin de semana.
Digo, ¿por qué? Porque luego, cuando cumplió 60, ¿sí?, se gastó $1.5 millones de dólares.
¿Qué me dices?
Ahí está.
¿Te lo regaló un coche a cada uno o qué?
Te cuento un poquito. Mira, sí, la fiesta tuvo lugar en una catedral de Nueva York, en la Catedral Gótica de San Juan. Uh-huh. Y acudieron 400 personas. Entre los invitados estaban, pues, por ejemplo, Richard Gere, Pierce Brosnan, Liv Tyler, Guppy Wolver, John Bon Jovi, Rod Stewart, Paul McCartney, Sting. Y se dijo que Sir Elton gastó más de 14.000 euros, por ejemplo, en flores exóticas.
Bueno, a él le quedan 1.486.000.
Por ejemplo, también descorcharon más de 1.000 botellas de champán.
¡Hala!
La comida salió de las cocinas más importantes de la ciudad, aunque yo supongo que lo más caro fue alquilar la catedral
de
Nueva York. Hombre, una buena hamburguesa restaurantes de Nueva York.
De las mejores cocinas de la ciudad. Bueno, bien, puede ser.
Sí. Estoy recordando un capítulo de cuando era niño de Bill Cosby. La hora de Bill Cosby, si te ha venido aquí, que se lleva a los peques de la casa a un restaurante lujoso y le dicen los niños, no, que queremos hamburguesa. Y al final acaban sacando hamburguesa, tiene una pinta increíble.
Bueno, bueno.
Bueno, pues al día siguiente, ¿qué hizo el bueno de Sir Elton John? Pues se fue a dar un concierto al Madison Square Garden y lo celebró con sus seguidores, su cumpleaños.
¿Qué le gusta celebrar, eh?
Le encanta celebrar, sí. Y, ojo, lo gracioso de esto, el dato anecdótico, es que el concierto comenzó con una canción que él compuso por entonces, que era 60 Years On. Pero antes de comenzar, un saxofonista amigo del cantante, pues le dedicó unas palabras. Y el saxofonista se llamaba, ¿cómo era? Bill Clinton.
Bill Clinton. Sí, mira, qué majo.
Se subió al escenario para dedicarle unas cuantas palabritas a Sir Elton John.
Sí, es que con amigos como esto, ¿verdad?
Pues así celebran los cumpleaños, ¿eh?
Qué cosas,
¿imaginas?
Qué cosas.
Pues bueno, pasamos a otro. Este es Puff Daddy. Un grande, sobre todo, yo creo que haciendo canciones, producciones musicales,
sí,
¿no? Este es uno de sus temas más conocidos, que es el I'll Be Missing You, con una base de un temazo de Police.
Take.
Efectivamente. Bueno, pues el rapero Puff Daddy celebró su 40 cumpleaños en 2009 con una fiesta, superando la de Sir Elton John, ¿eh?
No.
De $2 millones.
Pero bueno.
Me parece una falta de respeto gastarse más dinero que Sir Elton John. Bueno, pues fue en un hotel de Nueva York, el Hotel Plaza. Y la fiesta fue patrocinada por la empresa de vodka del músico, que tiene su propia marca de vodka.
¿Ah, sí?
Sí. Más bastante conocida. Lo que pasa es que la he mirado ahora y ahora no me acuerdo.
Vaya.
Pero bueno, bastante conocida. Si no hacemos publicidad de bebidas alcohólicas, que no es plan. Bueno, invitó a 500 personas, más o menos como Sir Elton John.
Sí.
Y solo para la decoración, por ejemplo, se gastaron $28.000 en orquídeas blancas. El caso es quedar por encima de
Sir
Elton John.
Están locos estos romanos, ¿eh?
Claro, porque Elton John se gastó solo 14.000 euros.
Bueno, el doble.
Pues por entonces se calculaba que la fortuna de Puff Daddy rondaba los $230 millones.
Ah, mira.
Así que no le duele mucho. ¿Mm? Y entre los invitados estuvieron Bono, Denzel Washington o Jay-Z. Veo que no repetían invitados, Elton John y Puff Daddy.
Va, serán de dos mundillos distintos.
Sí, unos son más modernitos y los otros menos, ¿no?
Sí.
Bueno, y no faltó música, aunque no la puso el rapero, sino la puso Al Green, una de las grandes voces del gospel de los últimos años.
Que tú imagínate en tu cumpleaños teniendo que hacer el espectáculo tú mismo.
Claro,
pues plan, ¿no?
Un rollazo. Bueno, hay alguno que lo hace, ¿no?
Sí.
Le gusta más el micrófono que a un tonto una piruleta.
Lo que no sé si habrá llamado en los últimos minutos de programa Ringo Starr para grabarnos algún vídeo.
Oye, lo de Ringo Starr, los vídeos, a mí me ha encantado. Y yo creo que si pones en YouTube Ringo Starr, te encuentras con muchísimos vídeos. Tiene, vamos, un vicio tremendo. Y lo del vídeo por cumpleaños lo hace siempre, ¿eh? Todos
lo
los
siempre.
Años en su página web, desde hace unos cuantos, deja siempre un vídeo el día de su cumpleaños. Así que vamos a calcular ya para el próximo año. Ya sabemos que Ringo Starr cumple años siempre por San Fermín.
Sí, señor.
7 de julio. Pues ya nos quedamos con ese dato en la cabeza. Y
vamos
para
a pensar,
el 12, más
vamos
o menos,
a pensar.
Nos metemos en la página oficial de Ringo Starr y disfrutamos con sus vídeos.
Oye, y que si alguno de estos fastuosos quiere invitarnos a Molo, a mí o a cualquiera del programa, a su próxima celebración, tenga orquídeas blancas o no, que aceptaremos que nos paguen el billete de vuelta y, oye, nos tomamos una
claro
copichuela,
sí,
¿no?
Que nos agreguen a Twitter,
claro.
Nosotros les agregamos y por privado que nos inviten.
Efectivamente.
Encantados de la vida.
Que así sea. Gracias, Molo.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y este inicio de verano, con máximas de 40 grados en varios puntos de España, está haciendo que el dormir por las noches se esté convirtiendo en algo casi imposible para muchos, Pelayo Macho.
Y es que la ola de calor que ha pillado por sorpresa tras esas previsiones que nos llegaban desde Francia está provocando que no durmamos bien y esto afecta en cierto modo a nuestro rendimiento en el trabajo y al día a día en general. El doctor Eduard Esteville, director de la Clínica del Sueño Esteville, nos explica de qué modo el calor afecta a nuestro sueño.
Hoy en día hemos descubierto que nuestro cerebro tiene que enfriarse para poder dormir. Entonces, esta temperatura que el cerebro tiene que perder, no la pierde, sino que la pasa a nuestra piel. Nos calentamos por la noche para poder descansar. Pero si nos calentamos demasiado, es culpa del calor externo, es cuando se provoca el mal dormir. O sea que es una razón totalmente científica que hemos de intentar controlar esta temperatura porque nos va a afectar en nuestro sueño.
También nos ha dado unas pautas para combatir estas temperaturas a la hora de dormir.
El aire acondicionado reseca las mucosas. Lo ideal sería que este aire acondicionado estuviera en otra habitación, no donde dormimos, sino a lo mejor en el comedor o un poco más lejos, para que se enfriara la temperatura, pero nunca directo sobre la habitación donde estamos. El ventilador lo que hace, que esto sería la opción principal, es remover el aire, pero no lo enfría, pero hace que la temperatura baje.
Y para todos aquellos que no contamos ni con ventiladores ni aire acondicionado en nuestras casas, el doctor nos ha dado también la clave en la mañana con Javi Nieves.
Vamos por lo de las abuelas, que es totalmente cierto. Tú recuerdas que a los niños se les mojaban puntos del cuerpo que acumulan más calor. Entonces, la nuca es uno de ellos, las muñecas es uno de ellos. No está mal que nos duchemos antes de acostarnos y que no nos sequemos del todo. Es decir, que mantengamos un poco esta frialdad externa. Pero en verano lo hemos de hacer con agua caliente. Entonces así se cierran las venitas y baja la temperatura.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Momento para la resolución del concurso Yo sé quién es, segunda lectura por parte de David García y todos antena. Ya sabes que te queda un minuto al teléfono gratuito al 950-6006 si crees que tienes una ligera idea o que estás convencido de que sabes quién es el personaje de la carta. Y nada, segunda lectura y vamos con ello.
Nació en una conocida localidad del norte de su país. Cursando estudios universitarios, se dejó engatusar por la interpretación y fue allí donde coincidió con uno de los actores más populares de su país de hoy en día. Con más de 30 años de actividad profesional a sus espaldas, ha pasado por el cine, la televisión y el teatro, como la mayoría de sus colegas. Además de la interpretación, ha ido haciéndose un importante hueco en otra de las bellas artes que le han permitido exponer en numerosas galerías de arte.
Pues hasta ahí la carta. Nos vamos a quedar aquí en Madrid. José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, José?
Pues mira, trabajando un poco.
¿Y pasando calor o no?
Hombre, pues ahora mismo parece que empieza a refrescar un poco, porque
sí.
Lo que es el aire no se mueve, vamos.
se mueve menos que los precios. Oye, José, cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Pues casi se te escapa, pero además creo que me he equivocado, pero vamos, Paco Párez puede ser el actor y escultor.
Paco Párez, pues podría ser, pero no lo es. Gracias, José, hasta la próxima. Le vamos a Badajoz con Pablo. Buenas noches, Pablo.
Hola, buenas noches, familia.
Pablo, en Badajoz dime que hace un poquito de calor también.
No, no te digo que hace un poquito, lo que sí te digo es que hace un calor que corta el cutis.
¿Y estás en posición horizontal o estás trabajando?
Estoy, no sé si estoy mirando a la Meca o me he cambiado de planeta, pero bueno, de todas formas, el poder de control y dominio de situación me acondiciona a seguir aguantando.
Bueno, bueno, cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Bueno, yo lo escuchaba así por encima y así a bote pronto me da la impresión de que pueda ser Woody Allen.
¿Woody Allen? Pues lo siento, pero no es Woody Allen, Pablo. Hasta la próxima, más fuerte.
Venga, gracias.
Y de Badajoz nos vamos a donde esté Iván, porque es de Barcelona, pero está en ruta. ¿Dónde estás, Iván? Buenas noches.
Buenas noches. Llegando aquí a Logroño.
Llegando aquí a Logroño. Sí. Bueno, para mí llegando allí a Logroño, más bien.
Aquí al lado.
Aquí al lado, sí, señor. ¿Calorcito por allí también o no?
21 grados.
21 grados. Bueno, no está mal. 21 grados se puede aguantar bien. Cuéntanos quién crees que es el personaje de hoy, Iván.
A ver, yo he puesto por Jorge Perugorría.
Jorge Perugorría, el actor cubano.
Sí. Sí, señor. A ver,
pues no es Jorge Perugorría, Iván.
Bueno,
siga rascando, como decían antes. Gracias. Hasta la próxima. Y hasta aquí los concursantes de hoy. Queda la carta pendiente para mañana. Ah, hay uno más. Perdón. Sí, señor. Tiene usted toda la razón del mundo. Me indican por línea interna que hay uno más, que es José, desde el puerto de Santa María, Cádiz. José, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Ya te estaba dejando fuera.
Ya lo veo.
No te preocupes.
El sur también existe.
Salvado por la campana, hombre, y tanto que existe el sur, por supuestísimo que sí. Tanto como el norte, el centro, el este o el oeste. Cuéntanos, ¿dónde has puesto tú el ojo?
Jordi Moyá.
Jordi Moyá. Pues no es Jordi Moyá, José. La próxima vez te espero, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y aquí sí que lo dejamos. La carta vuela hasta mañana, segunda noche con la misma carta del concurso Yo sé quién es, más emoción. El que quiera seguir un poco la pista tiene para escrutar el texto en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, nos la pide Jesús Fernández a través de nuestro email lanoche@cope.es. Dice, os pido si me podéis poner una canción de Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Por supuesto que sí, pedazo de maravilla. I Say a Little Prayer de Aretha Franklin nos la pedía como la canción que siempre quiso que sonara en la radio. Jesús Fernández, a través del email, nos puedes pedir tu canción también tú, la que quieres que suene, a través de cualquiera de las cuatro vías. El email es lanoche@cope.es, el teléfono gratuito el 950-6006 y nos encontrarás también en ambas redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
La primera escena de la película nos muestra a una pareja de criminales sentada en una cafetería mientras desayunan. Ellos conversan acerca de su situación laboral y de lo arriesgado que es asaltar una licorería o una gasolinera. Entonces, deciden asaltar la misma cafetería en la que se encuentran.
Luego vemos a dos criminales vestidos con trajes negros en el interior de un coche. El primero es un mafioso de carácter relajado llamado Vincent Vega, que acaba de llegar de Ámsterdam. El otro es Jules Winfield. Del maletero del coche sacan sus pistolas y se las guardan. Después entran en un edificio de apartamentos mientras siguen dialogando sobre la bondad de los masajes en los pies.
¿Pues qué hizo entonces?
Le hizo un masaje en los pies.
¿Un masaje en los pies?
¿Solo eso?
¿Y Marcellus qué hizo?
Envió un par de tíos a su piso, le sacaron al balcón y le arrojaron al vacío. Ese negro voló cuatro pisos. Había un jardincillo abajo, cubierto con cristales, como un invernadero. El negro los atravesó al caer. Desde entonces tiene como un pequeño defecto al hablar. Es una auténtica lástima.
Los dos también se refieren a la esposa de su jefe, Marcellus Wallace. Cuando entran en el apartamento de ese edificio, encuentran a tres jóvenes comiendo hamburguesas. Yul les pregunta sobre un maletín mientras les amenaza con su pistola. Ellos les dicen dónde está. El resultado es satisfactorio, pero acribillan a balazos a los jóvenes.
Estamos contentos.
Sí, estamos contentos.
Oye, lo siento, no me he enterado de tu nombre. Del tuyo sí, Vincent. No, pero del tuyo no me...
Me llamo Mulo. Y hablando, no podrás salvar tu culo.
No. Solo quiero que sepas cuánto sentimos que las cosas se hayan jodido entre nosotros y el señor Wallace. Nos metimos en esto con las mejores intenciones.
Lo siento, tal vez te he desconcentrado.
En el siguiente capítulo, Vincent tiene que llevar a cenar a Mia Jones-Wallace, la esposa de Marcellus. Cenan en un restaurante en medio de un ambiente rock and rollero de los años 50 y 60 y participan en un concurso de baile.
No los odias.
¿El qué?
Estos incómodos silencios. ¿Por qué creemos que es necesario decir gilipolleces para estar cómodos?
No lo sé, es una buena pregunta.
Entonces sabes que has dado con una persona especial. Puedes estar callado durante un puto minuto y compartir el silencio.
¿Quiénes van a ser nuestros primeros concursantes?
Aquí.
Quiero bailar.
No.
Me parece que Marcellus, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Al regreso, Mia encuentra una bolsa con heroína en el abrigo de Vincent y la inhala creyendo que es cocaína, provocándole una sobredosis. Vincent la lleva hasta la casa de su vendedor de drogas, donde le inyecta una inyección de adrenalina en el corazón. La reacción es inmediata.
En la siguiente escena vemos al joven Butch Coolidge ante la televisión cuando llega un veterano de la guerra de Vietnam que explica que le ha traído un reloj de oro que ha sido transmitido de generación en generación a los hombres de la familia desde la Primera Guerra Mundial.
Cuando terminó la guerra, fue a visitar a tu abuela y le entregó a tu papá, que aún era un bebé, el reloj de oro de su padre. Tu padre llevaba este reloj en su muñeca cuando le derribaron sobre Hanoi. Le capturaron y le metieron en un campo de prisioneros vietnamitas. Sabía que si los amarillos veían el reloj, lo confiscarían. Tu padre decía que este reloj te pertenecía por nacimiento. Jovencito, te entrego a ti el reloj.
Wood estafa a Marcellus Wallace, pero este le perdona la vida tras haber sido rescatado de sus violadores, a los que Wood mata con una katana. La condición que le impone el jefe mafioso, para no matarlo a él, es que abandone urgentemente Los Ángeles.
Me refería a qué pasa ahora entre tú y yo. Oh, ese, ¿ahora qué? Te diré qué es lo que pasa ahora entre tú y yo. Ya no existe más tú y yo. Nunca más. Estamos en paz.
Sí, lo estamos. Dos cosas. No hablarás con nadie sobre esto. Esto lo compartimos yo, tú y el violador que está a punto de pasar lo poco que le queda de vida en un dolor espantoso y apabullante. A nadie más le importa. Dos. Te irás de la ciudad esta noche. Ahora.
Volvemos otra vez al apartamento en el que Vincent y Jules mataron a los tres jóvenes. Allí, de repente, aparece un cuarto hombre del baño, quien vacía un cargador sobre ellos sin llegar a darles ni una sola vez. Vincent y Jules no perdonan. Los dos asesinos abandonan la habitación en compañía de Marvin, amigo de Jules. Vincent mata accidentalmente a Marvin cuando viajan en un coche.
Marvin, ¿y tú qué opinas de todo esto?
Tío, no sabría qué opinar.
Oye, ¿tendrás algo que opinar? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo? ¿Qué coño ha pasado?
¿Qué mierda, macho? ¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara?
¿Qué coño lo has hecho?
No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente.
He visto cantidad de mierda en mi vida, pero
Frankie,
esto...
hombre, ha sido un accidente. Tal vez pillaste un bache o
oye, el coche no ha pillado ningún puto bache.
Oye, tío, mi intención no era matar a ese hijo de puta. No sé cómo se me disparó la pistola.
Pues mira toda esta jodida mierda. Estamos en el centro urbano y a la luz del día.
No puedo creer.
Vincent y Jules tienen que eliminar los restos de este accidente, el cadáver de Marvin. Lo esconden en casa de un amigo de Jules y con la ayuda del señor Lobo logran deshacerse del muerto.
Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Buen trabajo, caballeros. Tal vez salgamos de esta.
No puedo creer que sea el mismo coche.
En la última escena se retorna a la cafetería que iba a ser asaltada por la pareja de atracadores al inicio de la película. En ella también se encuentran Jules y Vincent desayunando. Jules sujeta al hombre al que llama Ringo mientras le apunta a la cara con la pistola. Le recita una cita pseudobíblica del libro de Ezequiel.
¿Lees la Biblia, Ringo?
No con regularidad.
Pues he memorizado un pasaje de Ezequiel 25:17.
El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is...
Pulp Fiction es una película estadounidense de 1994 dirigida por Quentin Tarantino. Está protagonizada por John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson y Uma Thurman. Debido a sus eclécticos diálogos, su combinación irónica de humor y violencia y sus múltiples referencias cinematográficas a la cultura pop, influyó en la forma de hacer cine.
Es considerada también una de las películas más representativas del cine realizado por Tarantino. Se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, donde consiguió la Palma de Oro. También fue galardonada con el Globo de Oro al Mejor Guión y obtuvo 7 candidaturas en los premios Oscar, aunque solo ganó el de Mejor Guión Original. Una película, Paco, por la que han pasado ya 20 años y permanece casi tan intacta y tan fresca como el primer día, ¿no?
Extraña, ¿eh? Y difícil de contar, ¿eh?
Sí, difícil de contar. Has hecho un gran trabajo de hilván,
sí,
¿eh?
Porque es una película que va, viene, vuelve, retrocede...
Bueno, cierto.
creo que ahí está la magia, ¿no?, de Tarantino haciendo esta película que, como decíamos, supuso un antes y un después en la forma de concebir y de hacer el cine actual, ¿no?
Yo fíjate que de Tarantino, que cada vez me va gustando un poco menos, las,
es cierto,
las que más me gustan son las dos primeras, son Reservoir Dogs y esta Pulp Fiction, ¿no? Son las dos primeras las que más, bueno, quizás porque por la frescura y porque ahí nos enseña un poco qué tipo de cine iba a hacer después, ¿no? Como decías tú, mezcla de humor y violencia de la que a mí particularmente, a mí, no digo que esté mal, me ha aburrido un poquito. Viendo Django hace poco, se me hacía demasiado cómico, violenta a la vez, ¿no? No sé si las has tenido la oportunidad de verla.
Yo
o
la
no.
última, esta que dices tú, no la he visto, pero a lo mejor es que ciertos directores tratan de repetirse, ¿no? Y a lo mejor
sí,
Tarantino puede haber cambiado un poco de estilo, ¿no? Yo creo que ya con esta película, con Pulp Fiction, demostró lo que él quería hacer después de haber hecho otra cosa distinta, ¿no?
O
a lo mejor se está repitiendo y las cosas que se repiten al final pues no van a ninguna parte, ¿no?
En fin, sigue teniendo legión de seguidores y no es para menos Quentin Tarantino, que el año 94 ya, ¿cuánto ha pasado? 19 años nos regaló esta Pulp Fiction. Gracias, Paco.
Y parece que fue ayer, ¿eh?
Y tanto.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Tú, David, eres tarantiniano o no?
Pues la verdad es que no es por hacer la pelota, pero coincido bastante con lo que acabas de decir.
¿Sí?
Creo que sus dos primeras películas para mí son las mejores, porque a mucha gente le gusta Malditos Bastardos, pero a mí solo me gusta la parte que salen Brad Pitt y sus tropas, porque el resto, no sé, me aburrió, digamos.
Un poco cansino con la repetición de tanta, no sé si has visto Django. ¿Has visto Django?
Sí, las he visto
no,
todas.
Django no está mal, pero no sé, un poco, es que no me las acabo ya de creer.
Es un poco cansina, sí, aparte del hombre pues se crece porque tiene muchos palmeros que le dicen pues qué bueno eres haciendo tal y cual, y al final acaba haciendo películas pues demasiado exageradas, necesita un par de críticas negativas
y
para...
tiene talento, ¿eh?
Sí, es un hombre que tiene talento, pero que eso, que se viene muy arriba y debería tener alguien que le frenase un poquillo.
Pues sí, lo ha dicho David, punto redondo. Vamos con los mensajes.
Pues mira, a ver, estamos hablando de nostalgias, porque no sé si sabes que está en peligro de desaparición el Balonmano Atlético de Madrid. Es probable que desaparezca hoy mismo, de hecho, por sus deudas con Hacienda, y por eso queremos hablar de cosas que han desaparecido en nuestras vidas, de esas cosas que echamos de menos, que por algún y otro motivo pues ahora no tenemos. Y por ejemplo en Facebook nos escribe Abel Sosa que lo que más echa de menos son los filetes empanados de su madre, ya que él vive en Londres y para él pues los filetes empanados de su madre son los mejores del mundo. Son en Londres, pues no lo encuentra.
No
fish and chips, hay cosas de estas,
claro,
pero no
como
filetes
empanados.
Su madre
no vive en Londres, pues nada.
Claro, no es igual. Por ejemplo, Vicente González Lechuga nos dice que él echa de menos los juegos de los niños en los parques. Ahora él nos dice que están todos siempre con las dichosas maquinitas todo el día y que se juega poco en los parques.
Es verdad.
Que es algo que curiosamente siempre se ha dicho con los años. Yo cuando era pequeño también se decía aquello ya de que los niños estábamos siempre con...
Es como la eterna crisis del teatro, ¿no? Que desde los antiguos griegos viene arrastrándose, ¿no?
Efectivamente, viene a ser un poco así. Y nada, queremos que nos comentes cuáles son esas cosas que tú echas de menos, esas cosas que encuentras a faltar por algún motivo, y nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito para comentarlas al 950-6006, o bien nos puedes escribir, como nos han hecho nuestros oyentes, a nuestro Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos encontrarás como @lanochedecope, o nos mandas un mail a lanoche@cope.es.
Actualizamos la información y estamos de vuelta otra vez.